El día de la madre hice una promesa, los que estaban aquí lo recuerdan, y yo dije, vamos a ver un pasaje, una palabra de Dios que es dirigida a las mujeres, a las madres, y va a ser una enseñanza fuerte, no porque yo la hice, sino porque Dios lo dijo, ni modo. Y yo di como regalo, como premio, como esperanza a ustedes las mujeres, el día del padre, vamos a ver algo igualmente fuerte para nosotros. Entonces, por más que yo quería seguir con Gálatas hoy, siendo padre, bueno, hice la promesa en público, entonces no pude cambiarla. Entonces hoy, varones, ¿listos? O si no, seguimos con Gálatas. ¿Listos? Ok. Vamos a hablar hoy, obviamente, de padres, de la responsabilidad del padre. Y solo hablar de padre, del padre, de un padre, del padre, ese trae, ese es difícil, ese es un tema difícil, ese trae emociones, nos hace sentir cosas buenas y cosas malas. A veces, debido a nos hace pensar de inmediato de problemas o ausencia de nuestro padre, sentimos emociones profundas. O algunos reaccionamos negativamente contra nuestro padre, y solo decir la palabra padre por adentro, porque no diríamos odio en la iglesia, pero tenemos cierto odio, amargura contra nuestro padre. Para otros, la emoción es diferente, es amor, o es cuánto lo extraño, o es tristeza, pero solo hablar de padres nos produce diferentes emociones fuertes. Siempre son emociones fuertes. A veces es por padres que ya no están. Y tú piensas en tu padre y no está. Y quisieras que estuvieras una vez más. Y el día de padre es un día difícil para ti, porque lo recuerdas. Tal vez para ti es por padres que no estaban durante nuestra vida. Para otros, las emociones negativas vienen por padres que estaban y uno preferido que no estuvieran, porque dejaron una huella y era una huella negativa, era una marca mala en nuestra vida. Todas esas emociones que sentimos cuando hablamos de padres son evidencia, creo yo, de la necesidad que Dios ha puesto en nosotros de tener un padre. Dios ha puesto ese en nosotros, y por eso algunos de nosotros cuando hablamos de padres sentimos odio, y otros sentimos amor, y otros sentimos tristeza, y otros sentimos diferente, porque Dios ha puesto una necesidad fuerte en nosotros de tener un padre, y la razón que Él ha puesto esa necesidad fuerte en nosotros es igual a todas las necesidades fuertes. Esa necesidad de padre nos debería hacer buscar a Él. Él quiere que busquemos a Él, que ese deseo de tener un padre nos empuje no a odiar a nuestro padre, no a resentirlo, no a tener amargura, no a amar a Él, a nuestro padre más que a Dios, sino esa necesidad de padre nos empuje a conocer al Padre verdadero, a Dios. Entonces, Dios llega a ser el Padre perfecto, el Padre que cumple todo lo que un padre debería cumplir. Si tú piensas en tu padre, si tú piensas, si no tiene muchas memorias, o si tiene muchas memorias, o si tus memorias son buenas o son malas, o no importa qué tan bueno o malo era tu padre, no era perfecto. Y en Dios hallamos un Padre perfecto, un Padre que nos puede amar y dar y aceptarnos y cuidarnos y guiarnos perfectamente y nunca dejarnos, un Padre ideal. Y la necesidad de Padre que todos sentimos nos debería llevar a buscar a Dios y conocer a Dios. Y por eso es tan grande la responsabilidad del Padre humano. Porque la necesidad de Padre que Dios ha puesto en nosotros es evidencia de la necesidad de que Dios quiere que nosotros busquemos a Él. Pero Él ha puesto ese deseo en nosotros de tener un Padre y de buscar a nuestro Padre. Y eso da una gran responsabilidad a nosotros los que somos padres. Porque nosotros tenemos la responsabilidad de llenar esa necesidad, de cumplir esa necesidad en nuestros hijos y a guiar a nuestros hijos al Padre verdadero, a Dios. Entonces, hoy vamos a hablar de esa responsabilidad que tenemos como padres. de llevar a nuestros hijos humanos al Padre verdadero, la responsabilidad que Dios ha dado a nosotros los que somos padres. Yo creo que eso nos va a ayudar a los que somos padres, obviamente. Si ese mensaje no ayuda a los que somos padres, pues que te regresen su dinero cuando salen, porque ese es el punto del día, ¿no? Te va a ayudar si algún día vas a ser padre. Te vas a ayudar si vas a tener hijos en la fe, como Pablo hablaba de Timoteo y Tito como sus hijos en la fe. Muchos de los principios que aplica a los padres humanos aplican a los que guían a otras personas en la comunidad de fe. Te va a ayudar si no eres padre, si nunca vas a ser padre. Te va a ayudar si ni podrías ser padre porque eres... No eres hombre, siquiera eres una mujer. Ese día no es un día desperdiciado para ti tampoco. No solo viniste para acompañar a tu esposo. Lo que veremos hoy te va a ayudar a ti también. Porque hoy verás una vez más al Padre verdadero y a tu necesidad de conocer a Él. Si tu padre fue bueno o malo, no importa. Conocerás al Padre verdadero. Entonces, quiero dar una palabra de gracia antes de seguir. ¿De gracia por qué? Porque muchas veces cuando hablamos de algo fuerte, algo que tiene en su título la palabra responsabilidad, que es una carga, entonces lo que tenemos la tendencia de hacer es ver para atrás y ver las diferentes formas de que no hemos cumplido bien con esa responsabilidad. Cuando tú me hablas de algo que Dios quiere de mí, mi primera reacción es ver cómo no he estado cumpliendo con lo que Dios desea de mí. Y eso fue lo que me pasó en esa semana a preparar ese mensaje. Yo empecé a pensar en diferentes maneras de que yo no he estado cumpliendo con lo que Dios pide de mí como un padre antes. Y después viene el arrepentimiento. Y después detrás del arrepentimiento viene ¿qué? El enemigo con la condenación. Porque él quiere, como todas nuestras fallas, él quiere enseñarnos nuestra falla y decir, ves, tú no sirves, no eres bueno, no eres un buen hijo de Dios, no eres bueno, eso es el otro. En ese caso, no eres un buen padre. Y nos quiere ahogar y amarrar con nuestras fallas y dejarnos estancados. Y hoy recuerda la canción que cantamos al principio: no hay condenación para los que están en Cristo. Si tú estás en Cristo, no hay condenación por cómo hemos fallado como padres en el pasado, en grandes maneras o en pequeñas maneras, sino que hoy lo que veremos será un camino para el futuro de lo que Dios espera de nosotros como padres. La idea grande que veremos es que el padre humano debe guiar a sus hijos al Padre verdadero. El Padre humano, tú y yo, deberíamos guiar a nuestros hijos, nuestra responsabilidad de guiar a nuestros hijos al Padre verdadero, quien es Dios. En otras palabras, ser padre, ser padre humano, no es la meta. Ser padre humano es nada más una tarea. Y la tarea es, si tú eres padre humano, Dios dice, mi tarea para ti es que tú lleves tus hijos a que sean mis hijos. Estamos preparando hijos para que sean hijos de otro Padre. Esa es la responsabilidad de uno que es hijo de Dios, que es padre. En Efesios 6, verso 1, vamos a leer los primeros tres versos para dar contexto a lo que va a decir al final. Hijos, hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque eso es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y cuánto me gustaría parar ahí y hablar de los que son chiquititos hoy y tener un mensaje para ellos. Pero eso haremos en el día del niño. Hoy es el día del padre. Entonces seguimos al próximo verso. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina y instrucción del Señor. Y en esa frase, Dios dice lo que ha dicho desde el principio de sus instrucciones que ha dado a su pueblo. Como veremos al final, desde el principio Dios ha dicho eso a sus padres. En una frase dice, padres, tu responsabilidad es guiar a sus hijos a conocerme. Esa es tu responsabilidad. Tiene tres partes en ese, bueno, cuatro. No provoquen a ira a sus hijos. Okay. Y nosotros sabemos que somos más grandes que nuestros hijos, que cuando los conocemos sabemos manipularlos, sabemos molestarlos, sabemos ser prepotentes y empujarles, sabemos cómo empujarlos hasta que quiebren, sabemos cómo hacerles enojarse, sabemos cómo caerles encima y aplastarlos, sabemos cómo ser el grande. Okay. Y dice, no hagas eso. No provoquen a ira a sus hijos, no eres un tirano, sino críanlos. Eso significa pasar tiempo con ellos, vaya guiándolos, vaya formándolos, vaya moldeándolos. Eso significa estar con ellos y criarlos en la disciplina. Eso significa guiar, significa corregir. Uno no puede guiar a sus hijos a conocer al Padre verdadero si no corrige la rebeldía que hay en ellos. Hay que corregirlos. Y en la disciplina e instrucción del Señor, de enseñarles de Dios. La responsabilidad del padre humano es guiar a sus hijos a conocer al Padre verdadero. Tenemos que hablar con nuestros hijos de Dios. Ellos tienen que conocer de Dios, de saber cómo es Dios, de tener una gran idea de Dios, de su palabra, del evangelio, del pecado, de su rebeldía. Deberíamos estar enseñando de su rebeldía. Deberíamos estar hablándole de la cruz, del evangelio, de cómo pueden ser hijos de Dios, del amor y la aceptación del Padre. Nosotros, eso es guiarlos en la instrucción de Dios. La primera vez que tu hijo debería saber de Dios y aprender el evangelio, no es cuando son adolescentes y van con un grupo de jóvenes y el pastor le va a enseñar el evangelio, no, porque ahí solo van a estar pensando en la muchacha que está allá. Y no, deberían conocer el evangelio y saber de Dios desde chiquititos por sus padres. Y este verso dice, padres, ustedes padres, no provoquen, padres, dice, y hay cierto comentario si está hablando a padres en términos genéricos, padre, madre, padres, y es cierto, está hablando a los dos, pero escoge la palabra masculina hablando específicamente a los que son los padres. Los hombres, esa es dos cosas. Una es una responsabilidad grande para los padres. Por eso que sentimos la seriedad de eso. Se siente, no sé si lo siente, lo siento. Sentimos que eso es pesado, es una gran responsabilidad. Dios me ha dicho que mi primera tarea después de guiar a mi esposa es guiar a mis hijos a conocer a Él. Oh, eso es grande. Esa es una gran responsabilidad. Pero también, okay. No es solo una gran responsabilidad, es uno de los privilegios más grandes de la vida. Piénselo, qué gran responsabilidad, pero a la vez, qué gran privilegio. Y cuando yo enseño a ciertas personas, cuando tú enseñas a otras personas, si tú estudias con alguien, tal vez tienes que 1, 2, 3 años con la misma persona estudiando, lo guías, lo bautizas, lo vemos en la pantalla, eso es bueno. Y te escuchan de cierta forma, te ven como su guía. Yo he guiado a muchas personas, pero nadie me ve con el respeto y la confianza absoluto que tienen mis hijos. Y eso va a ser para toda la vida. Hasta la fecha, cuando mi papá habla, yo le presto atención. Todo el mundo me puede hablar, pero cuando mi papá me habla, yo lo escucho. ¿Por qué? Porque mi padre. El gran privilegio que Dios nos ha dado como padres es de tener influencia, poder sobre seres, pequeños seres. Y no solo cuando son pequeños, sino por el resto de su vida. Y el propósito de ese poder, de esa influencia, es que nosotros lo guiamos a Él. Entonces, hoy quiero ver dos cosas, nada más. Por ver esa responsabilidad, quiero ver una historia de un hombre que falló grandemente. Un gran fracaso de un padre que hizo mal y toda la historia terminó mal. Una historia pesada y seria y triste. Lo siento mucho, esa historia no termina bien. Y después quiero ver las instrucciones de Dios para nosotros los padres, para que nosotros podamos ver en términos prácticos cómo cumplir con la responsabilidad que tenemos de llevar a nuestros hijos al Padre verdadero. Primero, el fracaso dramático. Es un padre que no guió a sus hijos y todo salió mal por eso. Y quiero decirles, antes de leer la historia, no es una ley absoluta. No creo que esa historia está en la Biblia para enseñarnos que si no guías a tus hijos, nunca van a conocer a Dios. ¿Cuántos de nosotros no fuimos guiados por nuestro padre a conocer a Dios y estamos conociendo a Dios? Hay esperanza, no es una ley absoluta. Y tampoco, si tú enseñas a tus hijos a conocer a Dios, que nada malo va a pasar y que ellos van a conocer a Dios perfectamente. ¿Cuántas personas hemos visto que han sido enseñados por sus padres y al final han dicho, no quiero eso? Entonces, no es una ley absoluta, nada más es un ejemplo de un hombre que no guió a sus hijos. Hijos a Dios y el precio, gran precio que pagaron. Ok, voy a leer de aquí porque es mucho y lo copié acá. Ok, primero de Samuel 2, verso 12. Los hijos de Elí era el sacerdote de Israel, el que estaba encargado con ofrecer los sacrificios, con llevar la gente a Dios, con interceder por toda la gente, llevar a toda la gente a Dios. Los hijos de Elí eran los hijos del sacerdote. Ellos también eran sacerdotes, porque el sacerdocio pasaba por familia, de padre a hijo, etc. Pero los hijos de Elí eran hombres indignos. No conocían al Señor. Ni la costumbre, imagínese, el sacerdote de pueblo no había llevado a sus hijos a conocer a Dios. Ni la costumbre de los sacerdotes con el pueblo, cuando alguien ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote con un tenedor de tres dientes en su mano, mientras se cocía la carne, lo introducía en la cazuela, la olla, la caldera o el caldero, y todo lo que sacaba del tenedor lo tomaba el sacerdote para sí, así hacían ellos en Silo con todos los israelitas que iban allí. Además, antes de quemar la grasa, el criado del sacerdote venía y decía al hombre que ofrecía el sacrificio, da al sacerdote carne para asar, pues no aceptará de ti carne cruda, solamente carne de cocida, sino solamente cruda. Y si el hombre le decía, ciertamente deben quemar primero la grasa, y después tómalo, todo lo que quieras, él respondía, no, sino que me lo darás ahora, y si no, la tomaré por la fuerza. Entonces uno lee eso y dice que okay, empieza, al principio eran hombres indignos, no conocían al Señor, y uno dice, wow, eran malos. Y después empieza a describir lo que hacían. Y yo siempre, cuando yo era joven y yo leía eso, yo me quedaba como, ¿qué tan malo lo que ellos hacían? Los sacerdotes comían de sacrificio, quemaban una parte a Dios y comían de otra parte. ¿Qué? Comían de la carne antes de tiempo. Ese no es gran pecado, eso solo te enferma, pero no es la gran cosa. ¿Qué era tan malo con lo que estaban haciendo? Lo que pasa es que Dios había dicho antes que la gente iba a tener que traer sacrificios y que iban a quemar la grasa a él como ofrenda. La grasa, como todos sabemos, si asamos carne afuera, la grasa es lo mejor, es lo que da sabor a la carne. Me das carne ya cocida que no tiene grasa, ¿y qué? ¿Qué voy a hacer con él? Lo voy a dar al perro, pero yo no lo voy a comer. Entonces ellos querían la buena carne y de los sacrificios que la gente había traído a Dios para que Dios les diera remisión de sus pecados. Y ellos tomaban la parte que pertenecía a Dios. Ellos se ponían en lugar de Dios. Era un gran pecado. Era un pecado enorme. Mira cómo termina en el 17. El pecado de los jóvenes era muy grande delante del Señor porque despreciaban la ofrenda del Señor. No conocían a Dios. Los hijos del sacerdote no conocían a Dios. Él tenía un ministerio público. Él guiaba a todo el pueblo, pero no guiaba a sus hijos. Y me imagino que cuando ellos eran pequeños, no se miraba tanto. ¿Por qué? Porque estaba en su casa. Solo eran los hijos de Elí. No se miraba que él no los estaba guiando a conocer a Dios. Pero ya eran grandes y ya se miraba. Su papá nos había guiado. Y Elí, en el 22, era ya muy anciano. Y oyó todo lo que sus hijos estaban haciendo a todo Israel. Mira, y cómo se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión. Entonces, ellos no conocían a Dios, no tenían nada de temor a Dios. Enfrente de lo que ellos era la iglesia, enfrente de la iglesia, estaban fornicando con las personas que venían a servir. Qué increíblemente malos eran, no conocían a Dios. Y le preguntó, ¿por qué hacen esas cosas? Las cosas malas de que oigo hablar a todo ese pueblo. No, hijos míos, porque no es bueno el informe que oigo circular por todo el pueblo del Señor. Si un hombre peca contra otro, Dios mediará por él. Pero si un hombre peca contra el Señor, ¿quién intercederá por él? Pero ellos no escucharon la voz de su padre porque el Señor quería que murieran. Ellos estaban viviendo lejos de Dios. Y hasta el momento nosotros decimos que ese es el problema de ellos. ¿Qué tiene que ver con su padre? Ahora viene Dios. Y Dios pone la responsabilidad por ellos a su padre. Mire lo que dice en el 27. Entonces un hombre de Dios vino a Elí y le dijo: así dice el Señor, ¿no me revelé ciertamente a la casa de tu padre cuando ellos estaban en Egipto como esclavos de la casa de Faraón? ¿No los escogí de entre todas las tribus de Israel para ser mis sacerdotes, para subir a mi altar, para quemar incienso, para llevar un efod delante de mí? ¿No le di a la casa de tu padre todas las ofrendas encendidas de los israelitas? Entonces Dios está diciendo, recuerda, tú me conoces. Tu padre me conocía, tu abuelo me conocía, yo lo había escogido. Entonces uno piensa en si tú eres padre, uno piensa cómo Dios te agarró, cómo Dios nos salvó, como en el momento en que nos repetimos, nos bautizamos, que tomamos la decisión, que Dios nos agarró, que Dios nos salvó. Dios dice, recuerda eso, Ailey, porque pisoteé mi sacrificio y mi ofrenda que he ordenado en mi morada. Y mira, pone la responsabilidad sobre el padre y honras a tus hijos más que a mí, engordándose ustedes con lo mejor de cada ofrenda de mi pueblo Israel. Dice, tú eres responsable, no llevaste tus hijos a conocerme a mí. Y tú como padre humano no llevaste tus hijos a conocer al Padre verdadero. Tú eres responsable por lo que ellos están haciendo. Y no solo eso, mira, engordándose de la ofrenda, no eran solo los hijos de Elí. Él estaba comiendo de la carne que pertenecía a Dios, que tenía que ser quemado como un olor fragante a Dios. Él amaba más a la comida que a Dios, por lo visto, ¿no? Y él había dado su ídolo a sus hijos. Mire, padres, nosotros daremos a nuestros hijos nuestro Dios. Si Dios, el Dios verdadero es tu Dios, hay esperanza que lo pueda pasar a tus hijos. No hay seguridad, no hay garantía, pero es posible que nosotros lo podamos pasar. Pero si nosotros tenemos otro ídolo en nuestro corazón, algo que amamos más a Dios, otra cosa que es nuestro Dios, eso lo vamos a pasar a nuestros hijos. Como Elí. Por tanto, el Señor Dios de Israel declara, ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre, pero ahora el Señor declara, lejos esté eso de mí, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Por tanto, vienen días cuando cortaré tu fuerza y la fuerza de la casa de tu padre y no habrá anciano en tu casa y verás la angustia de mi morada a pesar de todo el bien que hago a Israel y nunca habrá anciano en tu casa. Sin embargo, algunos de los tuyos no cortaré de mi altar para que tus ojos se consumen llorando y tu alma sufra, pero todos los nacidos en tu casa morirán en la flor de la juventud y para ti esa será la señal que vendrá en cuanto a tus dos hijos, Ofni y Finés, en el mismo día morirán los dos. Mira lo que Dios dice, tan grande que para Dios la responsabilidad que uno de padre tiene de guiar a sus hijos a conocerlo. Que Dios dice, voy a remover mi bendición de tu casa. Usted y yo no voy a seguir con el trato que yo tenía con sus antepasados. Y ustedes van a estar castigados de por siempre. Tu linaje va a estar castigado por siempre. Eso no es lo que Dios dice a nosotros, pero eso es lo que Dios dijo a Elí. Y en eso vemos la seriedad con que Dios toma la responsabilidad que nosotros los padres tenemos de guiar a nuestros hijos a conocer a Dios. Y vemos el gran castigo que Dios le va a dar. Y después termina la historia en 1 Samuel 4, verso 10. Adelantamos la cinta un poco, vemos el final de la película. Es una tragedia. Los filisteos pelearon, otra nación pelearon. Israel fue derrotado y cada cual huyó a su tienda. La mortandad fue muy grande, pues de Israel cayeron 30,000 soldados de a pie. El arca de Dios fue capturada y murieron Ofni y Finés, los dos hijos de Elí. Y un hombre de Benjamín corrió al del campo de batalla. Llegó aquel mismo día a Silo con sus vestidos rotos y polvo sobre su cabeza. Cuando llegó, Elí estaba sentado en su asiento junto al camino, esperando ansiosamente porque su corazón temblaba por causa del arca de Dios. Así pues, el hombre fue a anunciarlo en la ciudad y toda la ciudad prorrumpió en gritos. Al oír a Elí el ruido de los gritos, dijo, ¿qué significa el ruido de ese tumulto? Entonces el hombre se acercó apresuradamente y dio la noticia a Elí. Elí tenía 98 años. Sus ojos se habían cegado y no podía ver. El hombre le dijo a Elí: yo soy el que vine del campo de batalla. Hoy escapé del campo de batalla. ¿Cómo fueron las cosas, hijo mío? Preguntó Elí. El que trajo la noticia respondió: Israel ha huido delante de los filisteos. Además, ha habido gran matanza entre el pueblo. También han muerto tus dos hijos, Ofni y Fineas. Y el arca de Dios ha sido tomada. Cuando mencionó el arca de Dios, Elí cayó de su asiento hacia atrás, junto a la puerta. Se rompió la nuca y murió. Pues era entrado en años y pesaba mucho. Elí había juzgado a Israel durante 40 años. Qué gran tragedia. Y creo que Dios la puso en esa secuencia para que nosotros viéramos lo grande que es la responsabilidad que Él ha dado a nosotros los padres. Mira el gran impacto que tuvo Elí, impacto negativo por no llevar a los hijos a conocer a Dios. Y su vida y su eternidad estaba en juego. ¿Puedes imaginar qué tan arrepentido Él tuvo que haber estado después de realizar que ya pasó el tiempo y él no pudo guiar a sus hijos a conocer a Dios, pues él ni conocía a Dios? ¿Se puede imaginar cómo hubiera cambiado la historia si él hubiera guiado a sus hijos a conocer a Dios? Entonces, la pregunta para nosotros es, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos nosotros ser diferentes de Elí? Para que el mensaje, ni la noche, ni nuestra vida no termine en la misma tragedia con esa tragedia de Elí. ¿Cómo podemos nosotros, como padres, no caer en la misma trampa de Elí? ¿Y cómo podemos nosotros guiar a nuestros hijos a conocer a Dios? En una palabra, bueno, dos palabras. Lo hacemos por pasar tiempo con ellos y por enseñarle de Dios. Por pasar tiempo con ellos y por enseñarle de Dios. Mira, yo quiero que vean algo. Yo estaba leyendo en Deuteronomio. Y Dios dice algo, y tres veces dice casi la misma cosa, pero lo cambia y lo enfatiza. Y para nosotros los padres, desde el principio, cuando Él dio la ley a Moisés, no es solo en Efesios, es a principio que Dios dijo, los padres tienen que pasar tiempo con sus hijos y hablarles de mí. En Deuteronomio 4:9, por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no se aparten tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos, a tus nietos. Recuerda el día que subiste delante del Señor tu Dios en Horeb, cuando el Señor le dijo, reúneme todo el pueblo para que yo les haga oír mis palabras a fin de que aprendan a temerme todos los días que vivan sobre la tierra y que otra vez enseñen a sus hijos. Dios dice, parte de ser mi pueblo es que ustedes guarden su corazón y que hablen a sus hijos de mí para que ellos aprendan a conocerme, que hablemos con nuestros hijos. En Deuteronomio 6, dos capítulos adelante, verso 4, escucho, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. Gran mandamiento, ¿no? Lo que Jesús dio como respuesta cuando preguntan cuál es el mandamiento más grande. Y mira cómo Dios termina después de dar ese mandamiento. Las enseñarás diligentemente a tus hijos. Y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Dice, hey, Dios dice, tu responsabilidad es guiar a tus hijos a conocerme. Y por eso tienes que pasar tiempo con ellos y tienes que hablarles de mí. Y eso me tocó, en esa semana preparando eso me tocó porque mis hijos ya son más grandes y es fácil dejarlos ir y ellos hacen su cosa, yo hago mis cosas y de vez en cuando nos miramos. Y Dios dice, no, hábleles cuando estás en tu casa, cuando estás con ellos, cuando estás caminando en el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, que busca tiempo de hablar con tus hijos de mí. Okay. Tengo que hablar con mis hijos durante la vida. En Deuteronomio 11:18, guarden pues estas palabras en su corazón y en su alma, átenlas como una señal en tu mano y serán por insignias entre tus tus ojos, enséñalas a tus hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Dice, las cosas que tú sabes de mí, las tienes que enseñar a tus hijos. Tienes que pasar tiempo con ellos y tienes que enseñarles. Cuando hacemos eso, no caemos en la trampa de Elí. Y nosotros de verdad podemos llevar a nuestros hijos a conocer a Dios. Entonces, ¿cuál es la aplicación si la responsabilidad de padre es llevar a sus hijos a conocer al Padre verdadero? ¿Qué deberíamos de hacer? Bueno, si eres padre, nosotros deberíamos dedicarnos en este año a guiar a nuestros hijos al Padre verdadero. ¿Cómo lo hacemos? Por lo que acabamos de ver, pasar tiempo con ellos, hablarles de Dios. Y yo puse en mis notas leer la Biblia cada día y orar con ellos. Y yo preparando eso, yo realicé, otra vez, no estoy leyendo la Biblia con mis hijos todos los días. Tengo que empezar a hacer. Entonces, hace dos días, bueno, jueves lo hicimos, viernes no, sábado sí. Entonces, vamos agarrando el ritmo otra vez. Cuando van a dormir en la noche, yo voy con la Biblia y leemos un poco y vamos platicando y después oramos juntos. Hablamos de Dios juntos. Tenemos que enseñarles el Evangelio. Por eso llamamos la atención a nuestros hijos cuando rebelan, cuando hay rebeldía en ellos, para que ellos vean, esa es mi rebeldía, para que ellos vean su pecado. Les hablamos del perdón de Jesús en la cruz, les demostramos la aceptación de un padre que los ama solo por ser su hijo, que mi amor por mis hijos no depende de que tan bien o tan mal se porten, sino los amo porque son mis hijos, porque yo quiero que ellos sepan que así Dios los va a amar y muchísimo más. Lo hacemos, guiamos a nuestros hijos al Padre por guardarles del pecado. Porque, ¿cómo hubiera sido diferente si Elí hubiera aprendido la expresión? En nuestra familia no hacemos eso. En nuestra familia no hablamos así. En nuestra familia no miramos eso. En nuestra familia, hijos, no hacemos. Lo guardamos. Es en nuestra responsabilidad de guardar, de enseñar. Si no eres padre, como le dije al principio, no es un día desperdiciado por ti, para ti. Si no eres padre, ¿sabes qué puedes hacer? Orar por los alrededor de ti que son padres. Porque hay una gran guerra espiritual por los padres. Si Dios ha dado a nosotros la responsabilidad de guiar a nuestros hijos al Padre verdadero, el enemigo lo sabe y él hace lo posible para que los padres dejen eso a las mamás, a quien sea, a la abuela, a quien sea, a la escuela, a la iglesia, a los tíos, a quien sea. Hay una gran lucha espiritual por los hombres que tú conoces, que están en tu vida. Ora por ellos. Trabaja en oración para que ellos puedan tener la fuerza del Espíritu Santo de cumplir con eso. Y todos, no podemos terminar hoy, el Día del Padre, hablando del Padre verdadero. No podemos terminar sin recordar que eso de acercarnos al Padre no depende de nuestro Padre. El Padre verdadero invita a todos de nosotros a acercarnos a Él, a vivir como sus hijos. Entonces, si tú no has tomado la decisión de seguir a Jesús, de entregarte a Él, de arrepentirte, bautizarte, ¿qué mejor forma de celebrar el Día del Padre que de tomar a Dios por tu Padre, de entrar en esa relación con Él, de dejar que Él sea tu Padre? En esa comunidad solo tienes que decir a alguien, estoy listo, quiero arrepentirme, bautizarme. Y si tú eres cristiano, Dios es tu Padre y Él te invita a estar más cerca de Él. Y hoy en el Día del Padre recordamos al final ahora que nuestro Padre nos invita a leer la Biblia para escuchar su voz. Nos invita a hablarle, nos invita a ayunar para sentir su presencia. Nos invita a vivir más cerca de Él durante este año. Él es nuestro Padre, nos ama. Vamos a cantar a Él. Vamos a cantar de su Espíritu que nos llena, que nos conecte con el Padre. Si tu corazón está preparado, la Santa Cena está preparada, puedes tomarla. Puedes recordar que tu Padre dio su Hijo para que tú pudieras ser su hijo o su hija. Vamos a ponernos de pie y orar. Y cantar. Dios Padre, venimos ante ti. Damos gracias por ser bueno. Gracias por amarnos. Gracias por ser nuestro Padre. En ese día te damos gracias por los padres que tú nos has dado. Y aún más, te damos gracias por tu Hijo, que abrió un camino que nosotros podríamos ser tus hijos. Qué gran regalo. En tu nombre oramos.